buenas tardes, buenas noches, o sea, cuando sea que estén escuchando este podcast. Acá estamos en un nuevo episodio de Hypeados, hoy para hablar de la nueva película de Denis Villeneuve, Arrival.
Villeneuve.
Arrival.
Depende cómo quiera pronunciarlo cada uno. A mi izquierda está Guido Villanueva.
¿Cómo estás? ¿Todo bien, Tincho?
Todo bien, con calor. Y a mi derecha, Hernán Fretes.
¿Qué tal, Tincho? ¿Todo en orden?
Todo en orden. Vamos a hablar, bueno, los muchachos estuvieron acá viendo la película.
Sí, sí, sí.
Fresquitos, 0 kilómetros.
Tan frescos, recién salidos del cine.
Frescos.
La
llegada a Arrival.
Tuvieron un tiempito para charlarla, para debatirla.
Sí, un 39 con mucho calor. Y bajar en Plaza Italia.
Y unas cuadras ahí.
Una semana de intensa en el cine, ¿no?
Sí, se estrenaron dos cosas juntas. Como hablamos en el podcast pasado de Rogue One, hoy tocaba hablar de Arrival.
Película que venía, digamos, con una crítica bastante interesante pronto, ¿no? Como que decía, bueno, es una mirada diferente a el cine de extraterrestres o lo que respecta a invasiones. ¿Eso no es una mirada nueva al final?
Sí, yo creo que vamos a hablar así por arribita antes de entrar en terreno de spoilers, ¿no?
Sí.
Pero sí, es algo, es ciencia ficción dura, digamos, ¿no? Es como, es volver a esas películas de los 80 con aires de Kubrick y otras cosas. Es muy interesante y nada, no es ciencia ficción al uso nada más, sino que hay algo atrás, hay una idea.
Tiene una suma, ¿no? O sea, estábamos frente a algo totalmente diferente a Día de la Independencia, ET,
sí, es otra,
o esa
ficción.
Cosa. Es otra totalmente diferente, acá no hay disparos, no hay armas, no hay aliens que como el marciano se ataca a la de Tim,
claro,
Burton, que con la música le explota el cerebro. No, es algo puramente metafísico, con una cuestión mucho más profunda en cuanto a la historia, y es algo mucho más dramático también, mucho más psicológico.
Quizás una tendencia bastante actual, ¿no? Las películas tratar de darle una mirada quizás más realista o más psicológica, más social a la cuestión. ¿Qué pasaría si de verdad llegan extraterrestres al planeta Tierra, ¿no?
Yo creo que más que una mirada realista, tiene una mirada sobre un conflicto que no se dio, digamos, no tuvimos un primer contacto con extraterrestres, pero es un conflicto real, quiero decir, plantea un conflicto muy real, que es cómo te entendés con alguien qué idioma usa el otro para comunicarse, cómo podés comunicarte con un extraterrestre. Entonces, eso es interesante, el tema de la comunicación que recorre a toda la película, y es interesante verlo en una película de ciencia ficción, cosa que no recuerdo, películas en las que el lenguaje importe tanto así en una película de género.
Sí, generalmente va por otro lado, ¿no? Cuando hablamos extraterrestres, el hincapié es necesario a veces en el peligro que implica el extraterrestre, la invasión.
Claro, y es lo que propone la película, porque después entraremos más en tema, pero tenemos dos protagonistas que vienen de una rama totalmente diferente a la militar, que digo que es a la que estamos acostumbrados en todas las películas apocalípticas o de ciencia ficción, el militar o el grupo militar que tiene que ir contra. En otros casos, capaz el justo, el aliado, o en casos más infantiles, ¿no? Y acá es algo mucho más profundo. Son personas que tienen como una cosa académica. Digo, creo que la recomendaría mucho, por ejemplo, a alguien que estudia antropología y tiene que entender esto del estudio del lenguaje y el otro, y cómo se lee al otro. Puede ser muy interesante para una persona que estudie eso.
Sí. Parece. Aparte tiene también como toda una movida social muy actual de la comunicación y cómo te comunicas con el otro y qué se dice cuando hay que unirse por un bien común, qué pasa. ¿Eso existe en verdad o es solo palabras? Y ahí volvemos todo otra vez a las palabras y cómo se maneja en un conflicto de una escala tan grande como esta. No sé si opinan como yo que pasemos al terreno spoilers, porque hay mucho para decir.
Sí, yo creo que sí. A partir de ahora, cualquier cosa, miren la película si no la vieron, los invitamos a que la vean y vuelvan al podcast, como digo siempre, para que puedan escuchar. Y también estaría bueno que si tienen opiniones y eso, comenten. Estamos en Twitter, estamos en
Facebook.
En Facebook también, así que pueden comentar cualquier cosa y compartir sus opiniones. Que es lo que está bueno eso también, ¿no?
La siguiente sección contiene altas dosis de spoilers.
Perfecto. Bueno, hablemos entonces ahora, calzón quitado. El que vio la película sabe, Arrival trata de esto, de la llegada de 12 naves al planeta.
En diferentes partes.
Naves, no sabemos si son naves.
No, tienen una llamada, algo muy parecido a un guiño a Kubrick, porque...
Sí, son como monolitos.
Son monolitos, digamos, ¿no? Claro. El monolito de 2001, dice en el espacio...
Sin forma, o sea, tiene una forma medio de media luna. Una
son
cosa
12
así,
cosas
pero
que aparecen de la cosas. Noche a la mañana y hay que ver qué pasa con esas cosas.
Sí, más que media luna son, ¿viste? Las facturas que tiene crema pastelera, pero le sacás la crema pastelera y la acostás. Y queda como onduladita,
es verdad. y todas son iguales y quedan suspendidas como sobre la Tierra o sobre donde estén. Hay una en el océano.
¿Vienen del exterior o es más Guerra de los Mundos?
No
que
sabemos.
Aparecen, o no, no se sé, sabe
no
nada.
Se sabe. O sea, por lo que vemos como el final, yo no vi Guerra de los Mundos, pero se puede...
No, Guerra de los Mundos salen de abajo.
Claro.
Que estuvieron siempre
estuvieron
abajo y
miles
en un momento
de años.
Salen de abajo.
Claro, no. Acá sí demuestran como que aparecen, como que no es como que
no,
llegan
es
al estilo. Se van como esfumando.
No, pero cuando llegan, vos no sabés cómo llegaron, porque nunca te muestran cómo llegan.
Nunca te muestran cómo llegan.
O sea, la película arranca con Lois Banks, que es el personaje de Amy Adams, viendo en la tele.
¿Se soluciona un poquito el asunto de cómo llegan o nos queda ahí el agujerito?
No, mira. Pero no importa el cómo llegan igual en la película.
Claro. No, yo creo que lo choqueante es que te va llevando a que te
¿a
comas
que no?
la sorpresa como el público mismo a que está eso ahí.
Claro, porque no importa, o sea, el hecho de que llegaron ya está. Ellos ya están acá. Lo que importa es eso. ¿Qué pasa con la llegada de ellos?
Sí, toda la película es muy puntual en ese aspecto.
En esa cuestión
tiene cuestiones muy puntuales de esto y esto.
Y ¿viste? También esa cuestión, supongo, de ir metiéndote como espectador, como si fueses un personaje de la película, que vas descubriendo a medida que los personajes descubren las cuestiones, ¿no?
Sí, eso sí lo tiene mucho con el tema de los medios.
Como si estuvieses ahí, quizás, una persona que habita esa ciudad y ve en la tele qué es lo que le están contando.
Sí, totalmente.
Eso es lo interesante también. Por ejemplo, vos te enterás de la repercusión solo por los medios.
De hecho, son cinco... Los cinco primeros minutos de la película es ella en diferentes situaciones, como desde que sale, ella es una profesora, ella se entera en el colegio.
De lenguaje, no sé si lenguaje, literatura.
Sí, algo
no
así,
sé.
Medio como algo medio antropológico, por eso digo, es como una profesora de lenguaje antiguo, de leen, leen idiomas. Traductoras. Uh-huh. Esa medio estudios de lenguaje. Y lo ven los alumnos, y bueno, y vos a partir de ahí, desde que sale hasta que llega a la casa, hasta que realmente llega empieza la trama, que es cuando la van a buscar los militares, hasta ese momento ella se va enterando todo por los medios.
Además es muy hermoso el momento en que ella se entera que llegan las naves, que vos no lo ves, y todo el tiempo que te estás diciendo como mostrame a la nave, quiero ver a la nave ahí, y el director lo único que hace es mostrar la repercusión de ella en la clase con los cinco alumnos que hay y cómo le van llegando las notificaciones y avisándoles que algo está pasando. Y no ves lo que está pasando en la tele, solo
también,
después.
Queremos, ya de paso también, para que lo sepan, la película lo que tiene, los que la están escuchando, digo, y están viendo, empieza sobre todo con ella, hacemos un personaje que ya arranca con cierto trauma, ¿no? Ella, para que también se entienda, ella es una profesora que tiene una hija, fue madre soltera, y que su hija muere a los 16, 17 años, era jovencita, de cáncer.
Uh-huh.
Ese es como el trauma con el que arranca el personaje.
Ella es una mujer sola y que se ve que vive mucho por su trabajo. Y bueno, un día sucede esto y el gobierno la viene a buscar porque ella ya estuvo trabajando en un caso...
De guerra, me acuerdo. Porque era como... Según entendí yo, me dio a entender como que descifraba mensajes de...
Era una traductora
cierta,
de
mensajes de otro, no sé contra quién en ese momento estaba.
Sí, cosa que está bueno porque lo crees. O sea, no es que llaman a un elegido así, random, un detective o un traductor borracho, sino que llaman a alguien que ya trabajó para el gobierno y lo llevan a laburar en esto. Y bueno, y lo interesante también es ver cómo... los humanos empiezan a relacionarse con los extraterrestres. Como que al principio, cuando vos lo vas viendo, ves todo desde cómo van hasta el monolito, cómo entran al monolito, cómo funciona la gravedad dentro del monolito. Todo eso lo vas atestiguando, menos en la etapa del contacto. El contacto no lo ves al principio, lo ves después. O sea, te va dosificando la película un poco la información para que vayas viendo todo y conociéndolo de a poco. Eso está bueno.
Sí, eso está bueno. La
en,
verdad que sí.
En nivel factor realidad, ¿es un estilo nolanesco, podríamos decir? ¿O es un poco más...?
Es de esa camada, directores, en cuanto a todo. Es muy Kubrick la película, en mi opinión.
Sí,
tiene
O sea, cuando tiene que explicar el funcionamiento de la nave o cuestiones que te explican.
No hay mucho de explicación tampoco.
Es que el realismo viene más desde... En mi opinión, el realismo viene más desde...
Lo social.
Claro, de lo social y de que, teniendo en cuenta que ya es una historia de ciencia ficción, que llegue eso, los actos son reales. No es, te repito, no es como en Marcianos al ataque, que un pibe de 16 años le dan un arma que dispara no sé qué y
sí,
sale a
sí,
más.
Sí, sí, sí. Es real en cuanto al suceso en sí y cómo está tratado el tema con los humanos. Después, lo que pasa dentro de la nave es puramente un concepto de ciencia ficción.
Claro.
Quiero decir, ya ahí no hay nada científico donde agarrarte.
No,
sí,
no,
calculo
pero,
la,
no, sí, claro, sí está armado para que parezca, claro, la metodología, el análisis de los símbolos. Digo, en eso sí tiene un factor humano que por lo menos te demuestra la mina siempre basándose en sus estudios anteriores o,
sí,
o en
sí,
comentarios
sí.
anteriores para llegar a eso. Es como
lo que está bueno es una, ese,
un estudio de campo, como se le dice. Bien,
es un estudio
dicho.
De campo, claro. Lo que está bueno también es la relación con el personaje de Jeremy Renner, que es como que se complementan los dos. Es la ciencia y es el lenguaje. Entonces, en un momento, desde el principio, vos sabés que va a haber como un no sé si una pelea, porque no es una pelea, pero quiero decir, son como las dos aristas del conflicto. Él le, la cita en una escena al principio, le dice como, ah, pero vos decís en tu libro que la primera herramienta ante una guerra o ante un conflicto es el lenguaje, o la primera herramienta que tuvo el ser humano, una cosa así. Y él le dice, no, fue la ciencia. Entonces, está bueno como esos dos lugares para debatir este mismo conflicto, que bueno, después se va a ver.
Igualmente después se desarrolla en un conflicto mucho mayor que tiene que ver con la lucha entre ciencia y militar también, obvio, ¿no? La violencia
sí,
militar.
Sí, sí, lo militar está ahí, está medio del fanatismo, el miedo de la gente y el querer hacer para porque piensan que van a atacar en cualquier momento. El miedo está bueno
el miedo
también.
A lo desconocido.
Está bueno también el tema político que meten ahí con China y Rusia como potencias intentando meterse.
Un guiño bastante, sin mostrarlos mucho, es como un guiñito. A,
sí,
son los medio antagonistas, digo, restando
sí,
alguno que otro.
Sí, pero al final medio que se redimen también.
No, obviamente. Sí, sí, obvio.
Como que lo lleva mucho a la cuestión humana y de escuchar al otro, en realidad. Porque en realidad esto es una película en la que el conflicto es escuchar al otro. Saber entender al otro. Es muy metafórica la película, es un conflicto comunicacional, digamos, del día de hoy. De que nadie se escucha con nadie y que a la hora de ponerse los pantalones todos como que están en distintos lugares. Acá está bueno que la historia trate de eso, o sea, de distintas posturas poniéndose de acuerdo por un mismo fin.
Ah, y ya que estamos para sumar también lo de me parece también con esto de los simbolismos que está, que es eso de que no para todos el mensaje es igual, que es lo que plantean también con ciertas palabras que usaban los aliens que no eran lo que realmente significaban.
También un tema de interpretación. Sí, o sea, el tema de entender, primero entender un lenguaje que es desconocido. Y segundo, que es un lenguaje que es mucho superior al nuestro, porque no solo engloba palabras, sino que engloba conceptos y
ideas,
muchas cosas
sí,
en un mismo símbolo. Habla de eso, de cómo también la humanidad perdió el poder de comunicarse de otra forma, que no sea solo literal, sino que haya un análisis atrás, el de las palabras, ¿no? Eso está buenísimo.
O sea, básicamente esas películas también que te dejan pensando, ¿no? El que va a buscar cine una película
sí,
al estilo
sí.
Día de la Independencia o
no,
Guerra
si
de los Mundos, está al horno.
Sí, no, estás al horno. Si vas a ver una película donde las naves se van a chocar y todo...
Y van
no
todos los aviones con el presidente arriba de un
casa.
Sí,
ya sabes cómo va a terminar,
claro. No hay acción,
la acción pasa por otro lado, digamos.
Claro.
O sea, no es que no pasa nada en la película, al contrario, pasan cosas, pero no del tipo bombas.
No, claro, no, por eso a lo que me refiero. No es Día de la Independencia, es todo lo contrario.
Claro, no buscan impactar a los tiros, sino que la pienses de otra manera y salir analizando, pensando
sí,
y te deja.
Sí, es la ciencia ficción de Arthur Clarke y 2001 con Kubrick. Y la ciencia ficción dura y casi de que se parece mucho a la ciencia, pero en realidad es totalmente otra cosa,
sí,
que no es ciencia.
Por más que la vean en sus casas, no es una película para estar sentado
es muy
en el sillón de forma
digamos.
Pasiva. Digo, tenés que tener un rol como viendo la película.
Como espectador
tenés que tener un rol un poco activo. Digo,
sí,
¿no?
Eso
no
está
que,
bueno también.
No, seas, no, no hay que tener un rol pasivo a la película de acción de Bruce Willis. Digo,
no, eso está bueno porque no toma el espectador de boludo, digamos. Vos tenés que estar pendiente, tenés que estar concentrado como tenés que estar concentrado en cualquier película.
No, obvio, obvio.
O sea, porque ahora el consumo de una película pasa por ver cuánto explota, cuánto no explota, pero vos te dejás ir y lo entendés igual. Acá sí, tenés que estar atento a cómo tendría que ser ver una película.
Es que en realidad también hay mucha costumbre últimamente de me junto con mis amigos a ver una película, unas pizzas, una cerveza y estamos todos hablando con la película mientras la miramos.
Bueno.
Y después dicen, che, me embolé. Porque la verdad claro, que no es una película para verla así.
No, para nada. Igual aclaremos que el cine tiene que verse bien, digo. No hay que ir.
Es la idea.
La idea
invitamos,
es esa.
Invitamos a que vayan al cine.
Si ves al cine una película, no nos escuches más. No los escuché más. Hay que tratar de educar al espectador también. Quiero decir, si vos vas al cine a ver una película, es como todo. Si vas a estar con el celular viendo, mientras estás viendo una película, y no, se te va a complicar. La idea es que uno vaya y disfrute de la película. Creo que si vos estás atento a la película, la estás viendo, no hay nada tan complejo. O sea, es compleja, digamos, en estructura y en temática quizá, pero no es compleja, no hay nada que no llegues a entender. Creo que está bastante todo claro, me parece a mí.
Pero te hace pensar un poco.
No, eso seguro, eso seguro.
Sí, eso seguro, y sobre todo porque es que tiene mucho flashback, entonces vos siempre tenés que estar constantemente sabiendo en qué momento estás. Y tiene mucho de relectura.
Hablando de los flashbacks, entonces vamos a hablar de cómo estructuró o cómo armó la película el director, ¿no?
Ese es su punto alto para mí. La película tiene eso. Que vos, por ejemplo, vas viendo esos flashbacks hasta el punto de la revelación, que no son flashbacks.
No son flashbacks.
Es el futuro, en realidad.
Es el futuro.
Todo lo que ella estuvo viendo es el futuro.
¿De dónde viene el director? Hernán, ¿te gustaba? ¿Vos ya lo conocías?
Sí. Villeneuve es el director de Prisoners, o acá creo que le pusieron La Sospecha, una cosa así, que es la película de Hugh Jackman.
Igualito, la traducción.
Sí, igual. Hugh Jackman y Jake Gyllenhaal. Jake Gyllenhaal es uno de mis actores favoritos también, así que
bueno,
todo lo que
estuvo en Enemy.
También estuvo en Enemy. Lo que pasa es que lo conoció en Prisoners y después filmó Enemy, que acá creo que se llamó El Hombre Duplicado.
Yo creo que Jake, desde que hizo Donnie Darko, ya se marcó para las películas psicológicas.
Es un crack. Yo todo lo que haga ese chabón te lo veo porque es un crack.
Me acuerdo el año pasado, Nightcrawler.
Nightcrawler también.
Una de las
gran
mejores,
película.
Una de las cinco quizás mejores películas del año pasado.
Gran película. Sí, el chabón no tiene miedo a embarcarse en ese tipo de proyectos. Villeneuve es un director así como muy... O sea, si lo queremos enmarcar en un género, no hay un género. Pasó por muchos géneros. El tipo es pasó por una película que se llamó Polytechnic, que hablaba de una masacre en una escuela de Canadá, creo, si no me equivoco, filmada en blanco y negro, tipo Bowling for Columbine o Elephant de Gus Van Sant. Y es muy buena película. Le interesa mucho el tema del personaje y la persona y los mambos que puede tener una persona. Eso creo que en toda la filmografía lo podés ver, en Prisoners también. Después hizo otra película que se llamó Incendies, o Incendios, traducción bien literal y bruta, que también mezclaba un tema familiar, la guerra, también ahí. Tiene mucho en común con Arrival desde el punto de vista social, político. Y bueno, el año pasado estrenó Sicario también, que hablaba un poco de toda esta lucha contra las drogas en el México ahí suburbano. Y el año que viene va a ser Blade Runner 2049, la secuela de Blade Runner.
O sea que es un director que podríamos decir que le confiamos.
Y Enemy también.
Podríamos decir que es uno de esos directores que le confiamos una secuela de Blade Runner.
Yo creo que en Arrival tenés la carta para darle Blade Runner.
Yo la primera película que vi de Villeneuve. Y no, yo creo que a partir de lo que vi me gusta como director para Blade Runner.
Blade Runner, lo pasa que tiene... Si no viste Blade Runner, anda a ver Blade Runner. Pero Blade Runner tiene eso que es como una mixtura entre cine medio de entretenimiento y a su vez tiene una ciencia ficción que quiere decir algo y dice algo. Y habla mucho, tiene un mundo muy propio también Blade Runner, como muy futurista y a la vez retro, muy Black Mirror también, con San Junipero.
También son de esas películas que quizás que tienen, podríamos decir, es una secuela que de alguna manera viene a ser 40 años, digamos.
Sí.
Entonces vienen con mucho peso encima, ¿no? Sí, porque tampoco es una remake.
Es carne de cañón para los haters que están ahí esperando criticar remakes de 40 años.
Que después, cualquier noticia que sale, cualquier detalle, cualquier casting que sale, hay que matarlo porque está mal.
Sí, porque...
Pero tampoco se sentaron a ver quizás Blade Runner.
No, pasa que el hater no creo que sea muy del cine de Blade Runner. Él se encarga de Ghostbusters y las películas con las que creció. Pero
son mujeres, es un horror, ¿no?
Claro, exacto. Ese tipo de persona no vio Blade
¿Cómo una
Runner?
Mujer me puede hacer reír?
Claro. O vio Blade Runner, no vio Blade Runner y dice que la vio, pero no creo que la haya visto. Blade Runner, además, bueno, tiene que tomar la posta de Ridley Scott y eso ya es, no mucho, es mucho, pero creo que es el indicado, creo que Villeneuve es el indicado. Sí, porque si tengo que pensar hoy, ¿quién podría haber dirigido Blade Runner o dirigir Blade Runner? No sé.
Que no sea un títere, que lo maneje la productora
porque
tampoco.
Porque Ridley Scott dirigiendo Blade Runner, no, pues ya está con
ya
Alien.
Ya está de vuelta, aparte, está en otra cosa.
No sé, me parece que está muy bien elegido Villeneuve ahí. Además es un chabón que se interesa mucho por los personajes. O sea, sabés que los personajes van a estar cuidados, el chabón le da mucha bola. Hay que decir que es muy prolífico. O sea, no conozco película mala de Villeneuve. O sea, todas son buenas. Todas son buenas. A menor o mayor medida, todas son buenas. Me pueden gustar más otras y otras no. Pero todas son muy buenas. Entonces, no, tampoco sé si hay un director que va, que ahora en la actualidad todo lo que haga esté bien. O sea, os tenga una calidad decente, digamos. Como Nolan, que se puedan capaz ver. Sí, Nolan, pero con sus idas y vueltas también. O sea,
con sus problemitas.
Nolan y Villeneuve.
Con sus problemitas, Nolan es uno de los directores más interesantes de la actualidad. Pero ¿sí? Siempre tiene sus pequeños vicios o sus problemitas a la hora a veces de plantear
son
la película.
Son muy personales también, quiero decir, sí, son directores muy personales. Y eso está bueno. Nolan, o sea, que vos veas una película y digas, lo veas al director ahí. Ya no hay tantos directores que vos veas una película y digas, acá se nota la mano de este chabón. O sea, y eso está buenísimo y me parece que de esta última década creo que son los dos. En terreno así un poco más entre comercial y de autor que están ahí los dos.
O sea, imaginémonos la personalidad que tiene Nolan como director de cine, que hasta notas su mano en las películas que te das cuenta, che, está producida seguramente por Nolan. Es como ver El Hombre de Acero hoy en día y vos sabías que era una película producida por Nolan, incluso es más Nolan que Snyder en muchos pasajes.
Bueno, estábamos citando eso.
¿Quién no la dirige?
Arrival tiene mucho de Man of Steel.
Ustedes cuando me contaban la llegada de los extraterrestres me acordaba de todo, de Clark Kent con su mamá en la casa mirando en el noticiero y llegó una nave extraterrestre.
Arrival tiene mucho en cuanto al color, ya de por sí, además de Amy Adams.
Amy Adams, que se llama Lois.
También se llama Lois. O sea, ¿no? pobre la actriz, ya convive con extraterrestre Lois, a mano poder.
Lois, no Lois.
Ah.
No es igual. O sea, suena igual para nosotros acá argentinos, claro. Pero es Lois y
sería
Lois.
Luisa, pasa que
claro,
sería Luisa.
Es lo mismo en realidad. No
sí, es lo mismo. Sí, lo que sabemos es que Amy Adams tiene un fetiche
y creo
con
que la rompe.
Los aliens.
Acá la rompe toda Amy.
Vamos a hablar del cast. No. Es Amy Adams con Jeremy Renner.
Sí, que está muy bien Jeremy Renner.
Lois Lane con Ojo Halcón.
Exacto, es DC versus Marvel.
Es DC versus, es un crossover.
¿Cómo? Y Amalgam. Star Wars también.
Amalgam.
Y Star Wars porque aparece,
Claro, aparece
Forest Whitaker.
¿Cómo ven vieron la química entre los dos? Como
no, para mí es buena.
Porque suelen ser los actores que rara vez tienen un protagónico,
perfecta.
¿No? Que siempre a veces lo ves segundo.
Amy Adams está teniendo muchos protagónicos.
Pero
ahora.
Jeremy Renner quizás no tanto, sacando la de Bourne, que bueno, no le fue muy bien tampoco.
Lo que pasa es que creo que está medio tomado como que no puede actuar Jeremy Renner. Y me parece que puede actuar.
Para mí es un buen actor.
Para mí es un muy buen actor. Y tiene este rol de... Es muy difícil explicarlo, que mismo lo noto con Hawkeye. Es como el tipo duro, pero a la vez es como el más humano siempre, ¿viste? Y acá tiene como eso, ¿viste? En Los Vengadores él es el humano. Y el valor que gana, por ejemplo, en Era de Ultron, por ejemplo, era eso, que es cuando aparece con la familia.
Es que la mejor escena de Era de Ultron es la de la familia.
Es la de la familia. Él yo creo que es la caída humana que tienen Los Vengadores. Y también por otro lado acá también me parece que tiene es un personaje muy parecido, muy muy humano, muy comprometido. Yo a mí, la verdad que el actor me encanta a mí como...
Pasa que
como,
quizás es un actor que sería interesante que le den más de estos protagónicos. Porque en todo lo que es Marvel, creo que muchos están esperando una película individual de su personaje que creo que
olvídate,
no va a pasar
no
jamás.
Va a pasar, no creo.
Y en el universo Marvel está totalmente apagado, porque pensá los pesos pesados que están de arriba de él, ¿no? Entonces creo que es un actor que estaría bueno que siga eligiendo proyectos como Arrival, que lo
sí, es un personaje, en Marvel es un personaje que tenía que estar para llenar, me parece. No hay mucho, no hay una... el único desarrollo con el personaje es en Era de Ultron, en la escena,
pero
de, la
escena de la familia, que es cuando que es como que ahí van a quedarse ellos.
Es la única, después no tiene vuelo el
ser la cabeza lavada de Loki en la primera y nada más.
Es que también con el cast que tiene atrás es medio complicado buscar un lugarcito ahí, ¿no?
Sí, se puede.
Ojo,
creo
igual,
si te interesa,
si quieren pueden.
Sí, puede. ¿Sabes cuándo creo que ojalá? Y ojalá me pareció bueno En Civil War, un poco el lugar que cumple, como siempre esto que te repito, es como el hombre familiar,
el
es como
la,
es el humano, y es el que, y es eso te iba a decir, es como sí. El ese va a cumplir un rol como de ser de quedar a de ser el que apadrine a la Bruja Escarlata, que me pareció una relación súper buena, pero es esta forma de actuar que él tiene el tipo que me parece que es buenísima.
Bueno, en Arrival tiene eso de ser humano, y además conoces dos lados de él, uno que es el que vos estás viendo en la realidad, y el otro que es el que conoces al final por la revelación de que ella está viendo el futuro. Entonces ves el lado humano de otro lado, cuando ella le dice que ella quiere vivir la vida como la tiene que vivir. O sea, aunque los aliens le haya dado esa revelación y esa mirada al futuro, ella sabe que ella quiere vivir la vida. Y ahí es donde uno empieza a llorar. Porque yo he llorado con Arrival y me he emocionado.
Es bueno emocionarse en el cine, no hay nada más lindo
que emocionarse.
Y está buenísimo que una película en la que vos pensás que todo se va a resolver tipo más convencionalmente, te lleve por otros lados y digas, bueno, acá hay algo, acá quiere hablar de ser humano y qué. ¿Cómo convivís eso? ¿Cómo sabes? ¿Cómo podés vivir ahora sabiendo esta revelación que se te dio siendo un humano? Porque no sos un extraterrestre, sos un humano. Entonces hay que saber cómo vivir con eso. Y eso me parece que es increíble en la película.
Después en factores técnicos, ¿cómo
lo vieron? Es impecable.
La fotografía es muy buena, repito. Y es lo que vamos a decir, es muy Kubrick,
la
es
fotografía
muy simétrico,
es
mucha simetría.
Bradford Young, que va a ser el DF de... la película de Han Solo, el spin-off de Han Solo en el universo de Star Wars. La fotografía acá es increíble.
Vamos.
Villeneuve compone increíblemente también los planos, qué sé yo. Es muy Kubrick en eso, muy geométrico.
Eso, la geometría en la película es...
No a lo Wes Anderson, no es simétrico y todo eso, sino que hay como un... Se compone el plano...
Ese plano medio, bien al medio, así.
Bien rectangular, mucho rectángulo, las formas, hasta el diseño de los aliens tienen algo que es increíble el juego que se hace. Uno viene viendo un recorte, que es solo un rectángulo, que es el que ven los humanos cuando están tratando de entenderlos.
También por una pantalla cuadrada.
Por una pantalla cuadrada.
Bien cuadrada,
que
blanca.
Sería muy, también está medio hablando del cine, ¿no? Me parece ahí como humanos viendo a través de una pantalla, un recorte que no es la totalidad de lo que está atrás. Porque vos después ves al alien real y es mucho más grande. Y eso, ese juego visual está muy bien.
También tiene unos guiños, en mi opinión, como una llegada a 2001 cuando entran a la nave, y en la nave hay otra gravedad diferente, y los cambios de cámara que va haciendo con eso es muy Kubrick, cuando en la famosa escena de las que queda bailando y flota,
sí,
y los cambios
sí,
de
sí,
plano
sí,
ahí
sí.
Y la y cómo se va moviendo,
hay un
la
diálogo
cámara
muy directo con 2001, y con Interestelar creo que también hay un diálogo, sobre todo por el viaje del personaje. Quiero decir, en 2001, bueno, sabemos, es un personaje yendo a Júpiter y todo lo que pasa en el medio y ese viaje al descubrimiento que excede a lo humano, ¿no? En Interestelar pasa lo mismo, y en Arrival pasa lo mismo desde un punto más chiquito, quizá, más desde el viaje interno del personaje. Cómo uno convive con eso, que con el tiempo, con el lenguaje. Por eso creo que estas tres películas siempre van a estar medio comunicadas, porque hablan de un cine de ciencia ficción que no es usual ver. No hay muchas películas de ciencia ficción que toquen estos temas de esta forma, tantas, ¿no? Me parece que las que hay más son esta de tiros, bomba y extraterrestres.
No, sí, de ciencia ficción así sale. De ciencia ficción así sale una cada ciertas cantidad de años.
Mucho tiempo. Lo bueno es que están sucediéndose más y hay gente atrás que le interesa todavía contar estas historias. Arrival adapta a un cuento de Ted Chiang que se llama The Story of Your Life. Yo no lo conozco, no lo leí, así que ahora lo voy a leer porque quedé medio manija con eso.
Yo mientras hablamos hablando de esto, sin haber visto la película, estoy pensando en esa película Contacto con Jodie Foster.
Contacto también. Bueno, Contacto también entra en
no
este tipo de películas.
No puedo pensar en esa película.
Es que Contacto también habla
de
eso.
El lenguaje,
la
comunicación.
Contacto es un peliculón. Para mí es una obra maestra.
Subestimadísima de los 90.
Pero es increíble.
En su momento muchos incluso críticos norteamericanos la habían matado.
Por eso nunca le da, señora en su casa, nunca le da caso a los críticos. Vaya y vea.
Menos a los norteamericanos.
No, Contacto es increíble. O sea, en todo sentido. Contacto sí. Bueno, le agregaría Contacto, 2001, son todas películas como que tienen, dialogan lo mismo, hablan de un idioma entre ciencia, creencia, medio una cuestión de quién soy, quiénes somos los humanos, qué pasa si pero no te toma de boludo, entonces te hace que te impliques en la trama.
De hecho, no pierde la línea de que el objetivo que busca responder la película, o por lo menos los protagonistas, es cuál es el propósito de esos extraterrestres en la Tierra también.
Es que en realidad lo de los extraterrestres termina siendo una excusa, porque sí se construye el relato en base a la relación humanos y extraterrestres y qué va a pasar. ¿Cómo van a entender a los extraterrestres? Los extraterrestres vinieron en son de paz, vinieron a destruir todo. ¿Qué vinieron a hacer? Pero a su vez es un viaje de entender al ser humano mismo.
Sí, obvio, cómo afecta a la cabeza humana, en la cabeza humana, la llegada.
Es que claro, sí. Es eso, es la llegada y cómo implica el compromiso, ¿no? del ser humano en eso y cómo lo va a resolver. Por eso me parece que el final está buenísimo. El viaje y la información que las herramientas que dan los extraterrestres, cómo la dan y cómo se la dan al personaje de Amy Adams.
Sí, la introspectiva es muy buena también.
Sí, es buenísima. El diseño sonoro es increíble. Música todo el tiempo, por ejemplo. Y cuando no tiene muy... cuando tiene que haber, hay. Y cuando no tiene que haber, no hay.
La ajuste necesaria, básicamente.
Pero funciona perfecto.
Es la poco justo y necesario, se le dice. Lo poco justo y necesario.
Sí, la banda sonora es de Johansson, que fue compositor en Sicario, con Villeneuve. Y creo que hay un tema que se usa que no es de él, porque estaba leyendo el otro día, que es de Max Richter. Max Richter es el compositor de The Leftovers, que la recomiendo, es una serie de HBO, que también toca un tema... muy parecido a esto que estamos nombrando. Es una premisa de ciencia ficción. ¿Qué pasa si el 3% de la población desaparece un día para el otro? ¿Y cómo los humanos conviven con eso? Es muy parecido a todas estas películas de ciencia ficción que estamos hablando, porque se reducen a algo humano más que al tema, al disparador de ciencia ficción. Y creo que usa un tema compuesto por él. Y estaba escuchando, leyendo el otro día, que la banda sonora quedó afuera de la selección de los Oscars, de la preselección, porque tenía este tema de este muchacho. O sea, no puede haber dos compositores, yo no lo sabía, para una misma banda sonora. Salvo que estén como trabajando
en conjunto.
Pero si vos usás un tema ajeno a lo que vos venís haciendo, medio que quedás descatalogado. Yo no lo sabía.
Es medio raro.
Medio rebuscado.
O sí. Sea,
es muy de pensamiento de académico.
Pero eso es moderno, porque yo me acuerdo la banda de sonido de muchísimas bandas de sonido que han sido nominadas y, no sé, Bruce Springsteen no compuso toda la banda de sonido de Filadelfia.
Pero hay que diferenciar.
Está acreditado en la banda sonora. No, quizás se acredita.
Claro,
no sé,
y además, viste que vos tenés dos tipos de bandas sonoras. Vos tenés la que es la de la película y tenés el motion picture soundtrack.
Tenés el soundtrack y tenés la banda compuesta exclusiva para la película.
Claro, por eso te digo, hay que...
El score se lo dice a la música que se compone para la película. Que esa es la de Johansson y Max Richter. Ahora, no sé por qué tenés que sacarlo. Me parece que si estás usando una pieza, es como... Claro, Kubrick en 2001 no podría haber competido porque no hubo banda sonora, por ejemplo. O sea, las piezas musicales eran todas sacadas de...
Claro,
de si música
hablo,
clásica.
Si hablo Zaratruz,
claro, también. Y eso me parece medio una estupidez, pero bueno, qué sé yo. La banda sonora es increíble, o sea, me parece que está muy bien. Y ya te digo, el uso y el diseño sonoro está muy bien también. Como el ruido de los helicópteros, cómo va desapareciendo a medida que la percepción de ella cambia. Hay un montón de cosas así que vos decís, bueno, gracias que a alguien le interesa. Contar también desde ese lado, ¿no?
O sea, esas películas que recomendamos ir a ver especialmente al cine.
Me parece que es recontra para el cine.
No es una película, repito, es una peli que está bueno hacer la práctica de ir al cine, tener un buen sonido, tener una buena imagen y tener la cabeza al 100% en la película.
Si no, se van a arrepentir como los que vieron Gravedad en su casa, bueno, y no era lo mismo, ¿no? Y los que la vimos en el cine sentíamos ese ahogo que sentía Sandra Bullock durante toda la película, y cuando la vías en tu casa no era exactamente lo mismo, ni cerca.
No, eso es así, y son como experiencias medio inmersivas. Quizá Gravity era más física,
sí.
Era de puramente física. No hay un análisis mucho más metafísico, digamos.
Es eso,
es
dos
eso.
Personas flotando arriba del planeta
y,
sin,
cómo hacer
y nada,
para,
más.
Nada más. Acá lo que hay es inmersivo desde otro lado, es más tipo emocional, es otro compromiso, es más de la cabeza, más de... Te interpela a vos como diciendo, sí, mirá, los humanos hacen esto con los extraterrestres en la Tierra. Claro. Entonces eso está buenísimo.
¿Los efectos especiales cómo los vieron?
Bien, porque son totalmente... funcionan a la narrativa, digamos, ¿no?
No, además, Tiene cierta simpleza también la película. Digo,
no abusa,
aliens,
¿no?
No abusan, son solo dos aliens que aparecen, no aparecen todo el tiempo. Yo, no estamos hablando de...
Tengo una pregunta, leí por ahí que los aliens son canicodos.
Sí, tienen
un poco de eso. Viene
no los vi
sí,
yo, pero,
No, vienen de ese palo de la visión...
Que son demasiado parecidos a canicodos, yo
sí,
lo leí
pero
en varios
al
lados.
Principio... Cuando los ves solo, me parece a mí, cuando los ves solo en el rectángulo.
O sea, si te referís a que son unas cosas con tentáculos, sí.
Sí, pero... sí, son cosas con tentáculos.
Pero... No los vi, pero leí en varios lados, eso me llamó poderosamente la atención.
Sí, pero a su vez
dos,
tiene una...
eso también, pero...
Pero tiene una analogía, me parece, con el tema de las manos.
Y, sí, tiene mucho de comunicación, mucho visual y metafísica.
Y gestual
y
todo, me parece, porque hay un momento en el que vos ves la mano de ella y el contacto de ella y el coso que sale del tentáculo. Sí. Y como se parecen mucho, ellos son... Igual la forma tiene un porqué también. Hablan de los heptápodos, ¿cómo se llama? Les dicen,
sí, de qué tipo son heptápodos porque tienen siete patas.
Siete patas y hay una parte en que hablan un poco de eso. Pero después cuando vos ves al alien o al extraterrestre en su forma completa, porque lo que vos viniste viendo era solo una parte del extraterrestre, es otro el diseño del extraterrestre. Claro. Es como una cosa más de mentor. Parece más
sí,
un
tiene
dementor.
Una onda medio así de mentor. No tienen cara.
No tienen cara, claro. Es medio una correlación con el monolito también, son oscuros.
Eso también está muy bueno. El efecto es que no tenés la típica nave metálica que tira lucecitas como NT no. y que te succiona y levanta vacas, ¿me entendés? Tipo, es un monolito que está fijo, súper la simetría en esta película me encanta. Y está súper quieto.
Para...
Los movimientos siempre también son como muy cuidados de las naves, es como... Muy todo, siempre cumple como cierta geometría en la imagen y todo, así que desde ese lado está muy bueno, pero por eso era lo que digo, tiene como esto de que no es la típica película de la nave con luces y que dispara rayos, es una nave que fría, es porque también demuestra como cierta frialdad también por afuera, solidez, viste, a veces...
Es totalmente fría, no se percibe vida.
Eso está bueno rescatar de la película, porque...
no hay escaleritas de naves que bajan, se abren como compartimentos. El humano tiene que meterse en la nave, ¿no? Es que hay algo que... Eso está buenísimo, tenés que entrar... El humano tiene que buscar cómo entrar a la nave.
Y la nave logra y logra transmitir sentimientos, ¿no? O sea, cada vez que entras en la nave, vos capaz estás sentado, pero sentís esa frialdad dentro de la nave. Como el hecho que sea de monolito te transmite como cierta frialdad, cierto
silencio. Casi que podés sentir la textura, porque la cámara medio que se preocupa mucho en hacerte ver cómo es.
El sonido también. En ciertos momentos usan unos ciertos momentos donde hay mucho silencio y están con los trajes, obviamente, especiales, antirradiación, etcétera. El grado de que se graba la respiración y esas cosas, logra transmitir muchos sentimientos. Yo en cierto momento me sentí con cierta claustrofobia.
Sí, sí, sí.
Te mete dentro de la película casi como si estuviese dentro de la nave.
No, sin duda. La verdad que lo logra a mí.
Además
ya conocés
en un momento, al principio tarda como una escena sola en explicarte cómo funciona el hecho de que el humano vaya a la nave y después ya entendés todo, digamos. Ya entendés cuál es la rutina para entrar a la nave.
Y está bien hecha porque no cuestionás tampoco.
No cuestionás.
No lo cuestionás. No, y no sentís la necesidad de cuestionarlo.
No te deja como cosas que digas, ¿y por qué esto? Es así, o sea, el humano encontró la forma de comunicarse, aprender a comunicarse, y se dio así. Ese es el procedimiento que tienen que hacer. Y bueno, eso me parece fantástico. Estaba pensando que, bueno, Forest Whitaker, voy a hablar de Forest Whitaker, acá actúa bien.
Acá aparece mucho
acá
tiempo.
Acá actúa bien. Aparece, pero se lo siente orgánico al personaje. Tampoco es nada. Tiene pensamientos polémicos cuando los tiene que tirar. Que ella queda medio Lois ahí, media perdida en el tema milicia y gobierno en cuanto a lo que ella quiere hacer ahí.
¿Cuál es el personaje?
Es un sargento militar que
es con el que trabajó ella antes.
Sí, que está medio en el medio.
Está medio en el medio entre. Es como el moderador entre él y el supuestamente el que se podría decir que es. No hay antagonista malo acá, no hay villano. Volvemos a lo mismo, el ser de una cuestión tan humana, es el propio humano, son todos, tiene cosas buenas y malas, pero se podría decir como el más antagonista tiene que ver con un con un líder, con un jefe de la CIA, que es como el que maneja realmente todo y toma las órdenes, pero no es malo, porque tampoco vos tenés que entender lo que él también responde órdenes y responde una ideología. Sí, como también la de, en una escena, hay un militar que pone una bomba, el militar que pone la bomba, que tampoco podés considerarlo como malo por querer cortar la comunicación con los aliens, sino por una cuestión de terror del propio humano.
No, y el miedo humano de decir, ¿y qué pasa si estos sacan un rayo láser y nos queman a todos? Porque y el propio miedo generado por el propio humano.
Sí.
Porque eso está bueno también.
Y también, de hecho, en la película se cuestiona mucho esto. Varias veces se hace hincapié en el tema de cómo la violencia militar afecta al, por ejemplo, la mina le tira un par de palos a los militares con respecto a eso, ella trabajando como antropóloga para descifrar ciertas cosas y cómo lo usaron para aniquilar.
Sí, la anécdota le cuenta de los aborígenes.
Claro, después el coronel también termina en un momento, es como que justifica y dice, perdón, el de la CIA, que justifica y le dice a la mina que van a atacar porque la historia lo dice así.
Sí, los libros de historia lo dicen así.
Los libros de historia lo dicen así.
Claro, bueno,
habla mucho del tema de la otredad y la superioridad, y buscar la superioridad y el miedo a lo desconocido y atacar lo desconocido.
El miedo a sentirte chiquito también, porque vos pensás que cuando se da la llegada de estas 12 naves, o como querramos decirle, uno se siente como que sos nada en el universo, digamos, porque es la concreción de una idea que tenés, como que hay alguien más afuera. Entonces, me parece que ese miedo del ser humano propio y de sentirse chiquito está muy bien. Es más ese miedo de sentirse inseguro, de sentir que cuál es el rol nuestro ahora en el universo, si hay alguien mejor que nosotros, o alguien, no sé si mejor, hay alguien más afuera. Entonces,
¿qué pasa cuando no podemos controlar todo el destino, no? Más que todo si lo ves desde un punto de vista de un gobierno como el norteamericano, de las 3-4 potencias más grandes del mundo.
Eso está buenísimo también, que sean 12 lados y ves cómo más o menos todos operan igual en todos los lados en donde están las naves. O sea, no hay uno que digas, Estados Unidos es un hijo de puta, pero el otro... Todos operan bastante igual. Se desconectan cuando tienen que cooperar todos juntos, se borran todos y nadie quiere tener nada que ver con el asunto, y es obvio que la única arma que les queda es el de atacar. Y bueno, no, eso me pareció fantástico. Y después tengo algo para decir del final que me parece que es muy no sé si es ambiguo, porque creo que la historia cierra bien, pero sí creo que deja como unas puntitas para pensar, y esto fue así, puede ser así. Puede hablar de vidas posibles, puede que esto sea el futuro, puede que esto sea... No sé.
Sí, te deja un final abierto, ¿no? Porque la mina, cuando se entera de que ella puede ver el futuro o sabe lo que va a pasar, te queda la gran duda de...
Es muy Inception el final.
Sí, porque vos lo que terminás sin saber es si ella va a asumir eso, que es lo que te da a entender igual, ¿no? Que ella va a asumir el futuro que le toca. Esto de saber que la hija va a morir y que va a estar con Ian y eso va a pasar, pero vos también lo que entendés, en cierto momento le pregunta, si vos supieras lo que te va a pasar en el futuro, ¿qué harías? ¿Cambiarías algo? Claro. ¿Lo vivirías igual? Y la respuesta, si bien la responde Ian, termina en un abrazo, pero vos no sabés lo que va a terminar pasando. Y está bueno,
claro,
está bueno. Abierto, que la gente lo elija. Los dos finales son buenos, digo.
No,
pensarlo de las dos maneras está bueno.
Obvio, y además lo que tenés que pensar es que es casi una decisión del personaje el hecho de si va a lidiar con su humanidad o cómo va a lidiar con esa humanidad. Si la va a aceptar o va a querer cambiarla. Me parece que eso está bueno y, bueno, no sé, la película me encantó y por más películas así.
Ojalá, creo. Ojalá. Y la verdad que está bueno porque... Yo acepto que no de ese cine de ciencia ficción suelo ver poco, y la verdad que ver algo así cada tanto estaría bueno, que es como decíamos recién, estas películas aparecen cada mucho tiempo con esta temática, con algo muy bueno, y ojalá sigan saliendo.
Que vengan películas que rompan un poco con el paradigma de los 90 del cine de ciencia ficción, ¿no?
Sí, hay que jugarse
que no estuvo
más.
Mal en su momento.
No, estuvo mal y tipo, a mí me encanta y lo súper disfruto, claro. Y me encanta, digo.
Yo también disfruto, a ver, la ciencia ficción me parece que es un género muy rico para explorar de todas las aristas posibles. Pero quiero decir que me parece que se pueden contar muchas historias que no se contaron, quiero decir. Se puede jugar con la ciencia ficción, se puede querer contar algo más.
No ir siempre no por lo seguro, ser. Porque ahora vemos cómo le fue al día de la Independencia 2, ¿no? O sea, cuando vas por lo seguro, la gente es como que, bueno, otra vez lo mismo, quizás otra...
O sea, que el día de la Independencia creo que estaba bien con la 1, no hay mucho que contar tampoco ahí. Es ver lo mismo, es ver una invasión de afuera. Y ya la vimos mil veces, el tema está cómo se cuente.
Claro.
Bueno, con el tema de qué puedo recomendar, con qué me tiró para recomendar esta película, yo digo que vean el corto de Villeneuve que se llama Next Floor. Si les interesa lo que hace Villeneuve, vean la filmografía, véanlo, pero en Next Floor lo ponen en Google y aparece.
Se consigue.
Está buenísimo visualmente, es increíble. Y bueno, vean las películas de Villeneuve si quieren. Vean Blade Runner también si quieren para entrar en, si no la vieron, no sé qué están haciendo, pero para entrar al año que viene bien con la secuela. Y no sé, Guido, a ver qué te...
Yo la verdad es que creo que voy a elegir de vuelta a un autor que ya lo había nombrado con Fahrenheit, que es Ray Bradbury,
crack.
Pero esta vez con Crónicas Marcianas. ¿Por qué? Porque son relatos chicos. Vos justo me estabas diciendo que la película esta está basada en un cuento corto.
Uh-huh.
Y me parece que lo que hace Ray Bradbury en Crónicas Marcianas son cuentos muy chicos y tienen esto, ¿me entendés? No es Ready Player One de Ernest Cline, que igual también lo recomiendo para otro tipo.
Gran novela.
Pero sí tiene esto de pensar un poco más, tiene que ver, algunos cuentos son un poco más en introspectiva y tiene que ver con también esto del futuro, también el contacto. La verdad que yo, sobre todo a lo que le gusta la ciencia ficción para pensar, la ciencia ficción para reflexionar, no necesariamente de aliens, podemos... También yo lo había citado para Black Mirror, todo lo que tiene que ver con tecnología, todo, creo que Crónicas Marcianas va perfecto.
Me parece bárbaro.
A mí me gustaría recomendar, como ya lo dije, Contacto con Judy Foster, película de fines de los 90. Película. En Netflix, no sé si está, pero quizás es muy fácil de conseguir, porque es muy clásica.
Es un clásico, es de CMX, si no me equivoco. Creo que de CMX.
De CMX, sí.
Director de la trilogía de Volver al Futuro.
Entre otras
magias. Y entre otras magias, es un crack CMX. Así que nada.
Bueno, los dejamos acá. Esto fue el especial de Arrival. Un nuevo capítulo de Hypeados.
Así es, nos vemos en el último, que quizá sea un especial un poco distinto.
Hay un par de sorpresitas. Queríamos agradecer a los chicos de
Sinergia,
porque la verdad que nos apoyaron un montonazo.
Sí,
y a Juan Bacaro, que nos hizo el arte.
Que nunca se le pudimos agradecer hasta el día de hoy. Y a Marian, que está acá siempre.
Siempre operando.
Que a veces nos olvidábamos, a veces no, pero está acá.
Somos
siempre
muy colgados, tenemos tanto hype por las películas que nos olvidamos todo el resto cuando estamos acá.
Así que si quieren ciencia ficción, bueno, vayan a ver o Rock One o Arrival, que están los dos estrenos
los
ahí.
A full.
Bueno, veremos la semana próxima con el especial de fin de año.
Dale, chau.
Hypeado.